Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 27 de enero del año 2025. Arranca Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Y lo cierto es que creo que ya, por desgracia, lo has vivido en tus carnes, no es noticia. Pero no cabe duda de que la meteorología ha sido la principal noticia de este fin de semana. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, ha afectado y de qué manera también al mundo del deporte. Primero el viernes con Ewin y desde ayer Herminia, este tren de borrascas que están dejando un reguero de complicaciones en toda la provincia de Pontevedra, y que han obligado a tomar medidas drásticas con muchos partidos del fin de semana y también con muchos de nuestros equipos. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Hasta el Celta, de cuyo partido vamos a hablar a continuación, evidentemente la previa de ese choque frente al Deportivo Alavés. Ojo, porque el Celta se ha visto obligado por las inclemencias meteorológicas a cambiar su plan de viaje a Vitoria.
Sí, lo explicaba Claudio Giraldez en la rueda de prensa previa al partido en el día de ayer. El Celta no podía volar, como era lógico ayer desde Vigo, por el mal tiempo, por esa borrasca Herminia. Tampoco estaba seguro de que lo pudiera hacer hoy, porque el tiempo no se sabía cómo iba a evolucionar y tampoco lo ha hecho de una manera para que se pueda volar. Con lo cual el Celta, por no arriesgarse, ayer cogió un autobús a las 3:30 de la tarde rumbo a Vitoria, que obviamente era un trastorno para lo que tenía pensado Claudio Giraldez, pero no una excusa de cara al partido de hoy. Así lo explicaba el técnico en esa rueda de prensa.
Por la situación meteorológica no nos dan garantía de que mañana podamos volar, y no podemos arriesgar a tener que salir mañana en autobús, o sea que como hoy tampoco podemos volar porque todavía está peor el clima, hemos decidido antes del entrenamiento pues cambiar el plan, que la gente vaya a la casa rápido, que haga la maleta, que arranquemos ahora a las 3:30 en autobús para dormir de camino y poder llegar descansados allí. No nos modifica nada más que el medio de transporte es distinto y no es excusa para nada. El equipo va a llegar bien, vamos a competir bien y simplemente pues que nos cambia la tarde de hoy.
En el Celta no han sido los únicos que se han visto afectados por la mala meteorología. Por ejemplo, Álvaro, Rafael Louzán, el actual presidente de la Federación Española de Fútbol, no pudo llegar a tiempo a la final de la Supercopa Femenina que, recuerdo, se disputó ayer por la mañana en Butarque.
Sí, quería desplazarse desde Galicia, lo intentó en dos aeropuertos distintos de la comunidad, tampoco pudo volar, con lo cual se tuvo que desplazar en coche desde Galicia hasta Leganés. No llegó a tiempo para el partido ni para la entrega de premios, con lo cual también sufrió estas inclemencias del tiempo.
Y el Ibercon Sanfib sufrió una absoluta odisea para poder llegar a Málaga a disputar su partido.
Pues sí, porque se tuvieron que madrugar mucho de cara a jugar ese partido el sábado. A las 4 de la mañana se levantaron rumbo a Málaga. Tardaron 11 horas en llegar, retrasos incluidos en el viaje. Y una vez que llegaron a Málaga, por si fuera poco, se les estropeó el autobús que los iba a llevar al partido ante la Mibel. Tuvieron que prácticamente mal comer y no descansar de cara a ese encuentro, alquilar unas furgonetas, poder llegar al pabellón, y luego contaremos el desenlace, pero acabaron ganando.
Bueno, como veis, se han ido sucediendo problemas y también, por descontado, las intervenciones de los medios de emergencias durante este complicado, en lo meteorológico, fin de semana. Ramón Martínez, compañero de informativos, cuéntanos lo más destacado que ha deparado las inclemencias de la meteorología durante estos dos últimos días.
Pues han sido horas complicadas, alerta roja en el mar, con olas de 8 metros y naranja en tierra, pues con rachas de viento que llegaron a alcanzar los 120 kilómetros por hora en algunos puntos de la provincia. Los más perjudicados, como suele suceder, los árboles, que se fueron al suelo pues en muchos lugares. Uno de ellos, además, hirió de gravedad a un agente de la Guardia Civil al caerle en la cabeza. En esos momentos ordenaba el tráfico en la AP9, que tuvo que ser cortada por la caída de otro árbol a la altura de Vilaboa. Por lo demás, el tráfico de ría lleva muchas horas suspendido, la flota permanece amarrada, el tráfico ferroviario se vio afectado también a primera hora de la mañana y han sido muchos los vuelos cancelados desde el aeropuerto de Peinador, 16 ayer, a los que se sumaron un par de ellos más esta mañana. En Vigo, voló por los aires el techo de un instituto, en Cangas miles de personas se quedaron durante muchas horas sin luz, en Cuntis o en Caldas las fuertes lluvias han provocado inundaciones y en Pontevedra, por ejemplo, se fue volando la carpa de los premios Feroz, por ejemplo, porque las incidencias se cuentan por centenares.
Y sin duda, y te iba a preguntar yo, Ramón, la pregunta del millón posiblemente, la que se esté haciendo mucha gente que hasta la de la tarde esté escuchando este programa, esté escuchando la cadena COPE, ¿cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas?
Bueno, pues todo el litoral, hay que recordarlo, de las Rías Baixas está en alerta roja, así que ante la previsión de olas de hasta 10 metros y vientos de más de 80 kilómetros por hora, se esperan todavía horas de inestabilidad con precipitaciones localmente intensas, intervalos de viento muy fuertes, sobre todo esta noche. Así que hay que seguir manteniendo mucha precaución.
Sin duda. Gracias, Ramón, por esa última hora. Álvaro, ¿qué más partidos se han visto afectados por esta corriente continua de bombogénesis, como le han llamado los científicos?
Bueno, pues lo podemos resumir rápidamente. Todos los que se tenían que jugar este domingo para los nuestros. Por recordar a la gente, en la primera federación ese Celta-Fortuna-Lugo, en la segunda federación un partido importantísimo como era el Pontevedra-Numancia en Pasarón, y en la tercera, directamente toda la jornada, recordemos, tenemos hasta 6 equipos en esa categoría: Alondras, Arosa, Estradense, Gran Peña, Villalonga o Valladares.
Bueno, pues contado todo esto, para empezar nuestro programa, el mejor consejo que os podemos dar hasta hora de la tarde es, sin duda, que todo el mundo se ponga a buen recaudo, mucho cuidado. Si por lo que sea tienes que salir a la calle, que teniendo en cuenta que es lunes, seguro que es más que probable, y principalmente, especial cuidado si tienes que coger el coche y si por lo tanto tienes que salir a la carretera. Así arrancamos esta edición de lunes, primera de la semana, de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y ojo, que lo hacemos dando la bienvenida a un compañero que se suma al equipo de los deportes, al equipo de esta casa de la cadena COPE, aquí en la provincia de Pontevedra, como es nuestro compañero Eloy Machado, que se suma a la parte técnica y al que por descontado le damos la bienvenida, que seguro que se va a encontrar muy a gusto entre nosotros. Así que lo dicho, ya estamos en marcha, 3:36, bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Continuamos aquí en la tarde de COPE y te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tienen en común Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven? Lo que nos ha llamado la atención es el tono que emplea precisamente el juez con la presunta víctima. ¿Creéis que esto es una confusión de Trump que nos haya metido a nosotros en los BRICS?
Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS.
Con Pilar García Muñiz descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Nace un poco forzado, vento en la mar, oficio de fútbol y pigués.
Viendo el tiempo, la meteorología que tenemos al otro lado del cristal, aquello de una tarde de agosto, desde luego que lejos queda. No queda otra que llevarlo con una sonrisa de la mejor manera posible, porque al fin y al cabo estamos apurando los últimos días de este mes de enero, que ya casi que se nos escapa. Vamos a hablar del partido con el que esta noche se va a cerrar la jornada número 21 del Campeonato Nacional de Liga y que lleva al Celta a Vitoria para enfrentarse en el estadio de Mendizorroza con el Glorioso, con el Deportivo a la vez, con el arbitraje de Hernández Maeso y Figueroa Vázquez, que estará en el VAR. Una lista de convocados, Álvaro, que presentaba en el día de ayer, a eso de la 1:30, 2 de la tarde, muchas novedades. Si te parece, empezamos por aquellos que regresan a la convocatoria y que, por lo tanto, vuelven a tener la confianza de Claudio Giraldo.
Sí, el principal nombre es el de Marcos Alonso, que vuelve después de cumplir sanción tras su expulsión en Vallecas y no poder jugar el anterior partido de Liga, ese partido ante el Atleti de Bilbao. También entra en esa lista Fer López, que se había caído del último encuentro por un golpe, y también Jailson, que, como decía Claudio, necesitaba entrenamientos, necesitaba trabajo con el grupo para poder estar todavía mejor físicamente.
Manquillo no ha viajado porque parece que tiene pie y medio lejos del Celta.
Sí, es uno de los jugadores que no está junto a Josef Aidó, que también tiene pie y medio o prácticamente los dos fuera del Celta, además de los lesionados Alfón y Aspas y el sancionado Mingueza. El otro que no viajaba era Manquillo, era la incógnita de por qué no lo hacía, y según hemos podido saber, pues sí, parece que quiere salir en este mercado, no está teniendo demasiados minutos, ve la pujanza y los minutos que le da Claudio a los jóvenes del filial, a gente como Javier Rodríguez, como yo, el Lago en defensa, y a falta de 6 meses para finalizar su contrato estaría buscando equipo fuera de Vigo.
Recuerdo que todos pensábamos allá por la última semana del pasado mes de diciembre, bueno, en principio el mercado de invierno va a ser tranquilo en Casa Celta, y lo cierto es que los planes han dado la vuelta casi 360 grados, porque estamos hablando de la posible salida de otro futbolista más, amén, evidentemente, de las de Allende, de las de Bamba y compañía, con este nombre que ponemos encima de la mesa, el de Manquillo, pero ojo, en cuanto a posibles incorporaciones, posibles entradas, ¿tenemos alguna noticia nueva que contar, Álvaro?
Bueno, pues sigue el caso Iker Losada abierto. En principio los dos clubes, Celta y Betis, se han emplazado para seguir hablando en el día de hoy. Queda, recordemos, una semana de mercado. Cierra el próximo lunes a las 12 de la noche. Ya decíamos que el jugador estaría encantado de venir a Vigo en ese formato de cesión, pero todavía falta el acuerdo entre los clubes. Y el que ya le ha dado su beneplácito, no teníamos duda tampoco, porque Iker está deseando jugar con Claudio Giraldez, es el técnico de Porriño, que hablaba así de lo que les podría aportar Iker Losada, que sería un refuerzo que ya vendría prácticamente adaptado a Vigo.
creo que lo que pasaría ahora mismo en este mercado, o lo que podríamos incorporar, sería algo para el rendimiento inmediato. Ya hemos hecho la incorporación de Jules, que creo que es nuestro perfil y creo que nos completa actualmente, pero también sobre todo hacia futuro. Y creo que Iker, ya sabéis que es un jugador que me gusta, que lo he entrenado, que nos daría un rendimiento inmediato, y es una posibilidad, pero es un jugador del Betis a día de hoy y no tenemos otra noticia que esa.
Y sobre el partido, sobre lo puramente deportivo, insisto, es más importante de lo que muchos pueden pensar lo que va a suceder hoy en Mendizorroza, en el partido, en el estadio del Deportivo Alavés esta noche entre el Alavés y el Celta, sobre lo que tiene que ver directamente con el encuentro. ¿Qué dijo Claudio en la previa?
Bueno, pues lo primero era analizar cómo le pueden afectar al Celta las bajas importantes que tiene, sobre todo en ataque, y sobre todo de dos hombres que son capitales en este equipo, sin desmerecer, por supuesto, a Alfon, que son Yago Aspas y Óscar Mingueza, dos hombres clave en la buena temporada del Celta hasta estos momentos y cuyas bajas quizás estén notando en los últimos partidos. Veremos la de Mingueza, lo que pueda afectar en estos dos partidos que no va a estar tanto a la vez como Valencia, porque además adelantaba Claudio que parece que para el duelo ante el Valencia ni Alfon ni Yago van a llegar a tiempo. Así analiza las ausencias.
Son dos jugadores muy especiales para nosotros, muy importantes, con una importancia capital en el equipo, pero tenemos jugadores para jugar seguramente con algunos matices en cuanto, como tú dices, en cuanto a las soluciones que nos puedan dar ellos dos, pero con otro tipo de características de jugadores. Tenemos una plantilla aún todavía larga con las bajas de ellos y bueno, creo que tenemos soluciones para competir, como hemos hecho todos los partidos de esta temporada, con los 11 que salgan más los cambios de que entren luego desde el banquillo, y estoy convencido que el equipo va a hacer un buen papel sin ellos, porque tenemos argumentos para ello.
Uno de los aspectos que le hace ser optimista a Claudio de Carabis, que ha tenido por fin una semana para preparar el partido, sin copa por el medio, sin acumulación de partidos, con tiempo para descansar, para recuperarse de golpes, para ir, bueno, un poco integrándose todo el equipo un poco más. Por eso habla así de esta semana.
Nos ha venido muy bien esta semana para, sobre todo, recuperarnos físicamente, emocionalmente, mentalmente. Llegamos con, creo que bien, para poder disputar el partido a la vez y tener un tiempo para poder entrenar, sobre todo poder entrenar, poder preparar el partido, poder tener tiempo para reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, pues nos viene bien y ojalá pues mañana hagamos un partido completo y podamos sacar la victoria en Mendizorroza.
Mendizorroza, donde el Celta en primera división solo ha ganado en dos ocasiones, y en las dos el entrenador celeste era el Chacho Coudet, que hoy va a estar enfrente como entrenador del Alavés. Se conocen bien Claudio y él tienen muy buena relación, así lo alaba el de Porriño.
Creo que está haciendo las cosas muy bien, creo que es un gran entrenador, creo que es una buena persona. Conmigo se ha portado siempre de 10, me ha ayudado mucho y le deseo lo mejor a partir del martes. Y este partido pues nos daremos un abrazo, que hace tiempo que no nos vemos, y charlaremos como siempre hacemos de fútbol y ojalá pues podamos ganarles.
Ya más centrado en lo futbolístico, Claudio tiene claro que va a ser muy difícil puntuar en Mendizorroza.
Sabemos la dificultad que tiene jugar fuera de casa en esta liga, sabemos la dificultad que tiene jugar en especial en campo del Alavés, sabemos la experiencia que tuvimos el año pasado allí, sabemos la dificultad que tienen los equipos del Chacho. Es un partido muy muy complicado en el que tenemos que estar muy bien, muy concentrados, muy competitivos, ser muy serios, y va a ser importante el aprovechamiento de las áreas como todos los partidos, pero en especial en partidos de esa competitividad que puede haber en escenarios como Mendizorroza.
Y por último, y recordando sobre todo el partido de la temporada pasada, quizá el peor partido de la era Claudio, ese 3-0 en Vitoria, avisa, hay que salir a competir desde el minuto uno o es un campo en el que no tienes nada que hacer.
A nivel competitivo, como no entremos como requiere, como que creo que hemos entrado en la gran mayoría de los partidos de esta temporada, no tenemos nada que hacer. Creo que el equipo ha aprendido, sabe que tiene que competir bien, y cuando competimos bien, estamos concentrados, tenemos fútbol y argumentos para poder ganar en cualquier escenario, y tengo la convicción de que vamos a ganar el partido allí.
Así está el Celta después de muchos días, de casi 10 días para poder preparar este partido frente a un Deportivo Alavés que va a aparecer de qué manera esta noche en Mendizorroza ante su público para intentar llevarse los 3 puntos en juego frente al equipo celeste. Pues como hacemos siempre, qué mejor que preguntar por el equipo rival, a quien más controlado lo tiene. En este caso nos vamos hasta Vitoria para que nos cuente la última hora del equipo del Chacho Coudet, mi querido Roberto Arrillaga. Hola Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Pues a la vez quiero huir de la quema. después de que los de abajo solo han conseguido un punto, el empate del Español, tiene que ganar para primero refrendar esta apuesta por Coudet, que ya viene con su primera victoria en el pasado partido frente al Betis, y segundo, poner la mayor distancia posible a tres, al menos los tres que están ahora mismo en la parte baja de la tabla clasificatoria. Para ello va a tener tres bajas significativas, la del portero Sivera y la de Joan Jordán por lesión, la de Antonio Blanco por sanción, lo que hace que vaya a cambiar un poco el centro del campo, al menos ese doble pivote, que en este caso yo creo que estará compuesto por Benavidez, ahora Protesoni, y también Guevara. La otra novedad del partido podría estar en la banda izquierda, una vez que se ha recuperado a Carlos Martín, con un once rápido que te lo cuento, con Ogbueno bajo para los laterales, claro, para Tenaglia y Manu Sánchez, que este partido sí lo puede jugar, con Diarra y con Abkar en el centro de la defensa, Guevara y Protesoni en el centro del campo, por la derecha Carlos Vicente, por la izquierda Carlos Martín, de enganche Guridia, arriba está en un momento de forma tremendo Quique García.
Sin duda, he tomado buena nota de todos los nombres que me apuntas, querido Roberto Arrillaga, el que esta noche podremos escuchar en tiempo de juego para todos los dispositivos móviles y a través de cope.es. El partido es importante para el Celta por lo clasificatorio, para seguir escapando de los puestos de descenso y establecerse, no de forma definitiva, bueno, sí, por lo menos para tener una semana un poco más tranquila en esa zona templada, tranquila de la tabla clasificatoria. Y sin duda, el partido va a ser especial para muchos componentes de la actual plantilla por el reencuentro con el Chacho Coudet, que al igual que Claudio Giraldez comparecía ante los medios de comunicación en las instalaciones deportivas del conjunto vasco. Un Chacho Coudet que fue muy elegante con el Celta y que volvió a manifestar en público el cariño que le tiene a la entidad gallega.
La verdad que yo tengo solo palabras de agradecimiento para todo, con la directiva, la gente del club, los jugadores, la afición. No tengo cosas para reprochar de ninguna manera del Celta, un equipo que quiero mucho y que me han tratado de mil maravillas.
Como buen argentino, tacha de cosas del fútbol, algo normal que sucede en el mundo del fútbol, el querer tanto a un club, como es el caso del Chacho Coudet con el Celta, y en este caso, esta noche tener que enfrentarse a él.
Esto del fútbol es así, también lo hablábamos la semana pasada, me toca enfrentar a un amigo en el otro banquillo, hoy me toca enfrentar a un equipo al cual quiero mucho, pero bueno, el fútbol te pone en estos lugares y todos queremos ganar, ¿no es cierto? Así que soy un agradecido al Celta, pero bueno, hoy me dedico y pongo todas mis energías en Alavés y en tratar de que salgan las cosas de la mejor manera.
En la previa, Claudio, lo escuchábamos, hablaba maravillas de Coudet y el Chacho hacía lo propio con Giraldez.
Siempre su idea me ha gustado mucho porque antes del filial él dirigía juveniles y es un gran entrenador y bueno, por eso te digo que lo he visto de juveniles porque en esos juveniles jugaba Rodríguez, Otelo, Hugo Álvarez y demás, ¿no? Así que nos podemos conocer, pero la verdad de los partidos, más allá de lo que nos podemos conocer, la deciden los jugadores, ¿no?
Desde hoy a las 11 de la noche, por descontado, que aquí le deseamos toda la suerte del mundo y que consiga la permanencia a Coudet como entrenador del Deportivo Alavés. Lo decíamos antes, Álvaro, el partido es importante, puede ser malo o puede ser bueno según se mire el hecho de que el Celta cierre hoy la jornada, porque sabe de antemano todo lo que han hecho sus rivales o los equipos que están también peleando por eludir el descenso.
Sí, quizá la gran sorpresa del fin de semana fue esa victoria del Getafe 0-3 en Anoeta. Es el único de los equipos de la zona baja que ha ganado, con lo cual el Celta podría sacar tajada hoy de ello. Un partido en el que, bueno, puede mirarse un poco de las dos maneras. Si el Celta no sacara un buen resultado, se acercaría al descenso. Está ahora mismo 4 puntos del Español y a 4 también del Alavés de su rival, que se le podría poner a un punto. En el caso de empatar prácticamente seguiría todo igual, aunque el Celta ampliaría 5 puntos su ventaja sobre el descenso, y en caso de ganar en esta liga tan igualada pasaría a estar 7 puntos por encima del descenso y a ponerse a solo 3, a solo un partido del sexto puesto. Es decir, está tan igualada la liga desde quitando los 4 primeros hasta la zona baja que prácticamente ganar 2 o 3 partidos te cambia la perspectiva.
Ojo que ganamos esta noche y mañana volvemos a estar aquí todos hablando de Europa. En fin, nuevo horario, Álvaro. La liga nos sigue tomando el pelo. Dejamos lo de las 2 de la tarde de los sábados y los domingos y volvemos a los viernes.
Sí, para regocijo de la afición que ya se está quejando en redes sociales, la jornada número 25 se va a disputar el viernes 21 de febrero en Balaídos, 9 de la noche, recibiendo a Osasuna.
Y hablando a futuro, ya están a la venta, ya se pueden adquirir las entradas para aquellos que quieran viajar y que quieran estar con el Celta en el Metropolitano.
Y podríamos decir que ya estaban, porque a falta de que mande el Atleti una nueva remesa, veremos si eso sucede, ya están agotadas. De hecho, si ahora mismo intentas comprarlas, ya no quedan. Eran a 30 euros para esa visita al Wanda. Obviamente, entre el celtismo que vive en Madrid o cerca, más los de que querían desplazarse desde aquí, y lo atractivo del partido, pues han durado muy poquito esas entradas a la venta.
Por último, contamos más información de servicio, como hemos hecho al principio de este Deportescope para la provincia de Pontevedra. La Rúa Olímpicos es la calle, ya lo sabéis, que separa la grada de gol y las instalaciones de atletismo de Balaídos, cerrada al tráfico por el inicio de las obras de la grada de gol, que van a arrancar mañana mismo. Abel Caballero, esta mañana, al respecto, ha anunciado esto.
De momento, el cierre es a tráfico rodado, hay tráfico peatonal y se mantendrá abierto a tráfico peatonal hasta finales del mes de febrero. A partir de ahí ya estaremos en la práctica demolición de la antigua grada de gol y, por tanto, ya no se podrá transitar. Para facilitar el acceso a Estelantis, los automóviles que vengan desde Castrelos tendrán un tercer carril para poder girar, hacer una pequeña rotonda a la altura de Olímpicos y poder girar para entrar en Estelantis.
Pues lo dicho, esta noche cerramos la jornada 21 del Campeonato Nacional de Liga. Juega el Celta, lo hace en Mendizorroza, se enfrenta contra el Deportivo a la vez.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Una tarde, la de ayer, la de este domingo, que nos dejó una noticia de alcance. El acuerdo entre la comunidad de Montes de Tameiga y el Celta para el fin de unas hostilidades que se llevaban prolongando en el tiempo durante los últimos 7 años, que se dice pronto, con la ampliación de la ciudad deportiva como principal foco de tensión. Esto supone que el club ha decidido renunciar a usar terrenos de la comunidad de Montes de Tameiga para llevar a cabo una gran parte de las obras correspondientes a esa segunda fase de su ciudad deportiva. Y con ello, el famoso Arena, como así lo llamó en su día cuando se presentó el proyecto Carlos Mourinho, el anterior, presidente del Consejo de Administración del Celta y padre de la actual presidenta, de María Mourinho. Un Celta, Álvaro, que en su comunicado, insisto, en la tarde de este domingo, quería poner sobre todo en valor el haber alcanzado de nuevo la paz social.
Sí, con esa máxima que quiere María Mourinho, un Celta de todos y para todos, alababan este acuerdo, reconocían que ha costado que poner fin a este crudo conflicto negativo y perjudicial para ambas partes, pero que por fin se acaba una disputa que parecía insalvable y eso va a garantizar el desarrollo normal de Galicia Sports 360. Agradecían a la comunidad de Montes su buena predisposición y también revelaban, ¿no?, que han permitido liberar un elevado porcentaje del suelo de la comunidad de Montes de Tameiga, con más del 80%, que ya no se verá afectado por esa ciudad deportiva, y se comprometen a controlar y garantizar que no haya afección a las traídas históricas de agua de Tameiga, y con lo cual, como decías, celebran esa paz social.
Y por su parte, los comuneros satisfechos, como es lógico, con el acuerdo alcanzado con el Celta.
Sí, la comunidad de Montes de Tameiga lo califica como un gran éxito, 7 años de lucha. Afirma que el Celta cambió el proyecto y prácticamente renuncia a ocupar sus zonas verdes, que retiró, como decías, el Arena, ese estadio y los aparcamientos, y que a cambio queda con la parcela de Viveiros Adoa, con lo cual muy felices por esta resolución.
Pues que a falta de los últimos trámites burocráticos que tienen que ver directamente con el PIA, con la denominación como proyecto de interés autonómico, están a la espera en el Celta de que lleguen los papeles por parte de la Xunta de Galicia, en breve podían empezar las obras, por lo tanto, para la construcción de esa segunda fase de la nueva ciudad deportiva Fouteza del Real Club Celta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirraba para Neyú, chuta, qué gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Más cosas del fútbol, Álvaro. Ya tenemos fecha, ya sabemos cuándo se jugará el partido que fue aplazado por el mal tiempo entre el Fortuna y el Lugo.
Han sido muy rápidos, Santi, en ponerle fecha a ese partido. Es verdad que las buenas relaciones entre equipos gallegos lo han facilitado, con lo cual ya sabemos que ese duelo se va a jugar el miércoles 19 del mes de marzo a las 7 de la tarde en Abanca Balaídos, ese Celta-Fortuna-Lugo derbi de la Primera Federación.
Como se jugó el sábado, sí se pudo disputar el partido del Coruxo, que además ganó en Carballo, en la provincia de A Coruña, 0-1 al Bergantiños.
Y no es fácil dejar al Bergantiños sin marcar. Un gol de David Añón en la segunda parte decidió para el Coruxo, que coge aire respecto a esa zona de descenso y de la promoción de permanencia. David de Dios hablaba de cómo había salido el plan a la perfección.
sobre todo que era un partido que queríamos que fuese así, ¿vale? Es decir, al final tú ves los números del Bergantiños, 32 a favor, 30 en contra, los conocemos perfectamente, nos conocen perfectamente porque al final, bueno, tenemos muchos amigos en común, y era el partido un poquito que buscábamos, sobre todo con dos puntas, algo que no veníamos haciendo en Liga.
Y el Fabril Pontevedra se va a jugar en Riazor, Álvaro.
Pues sí, grandes noticias para ese partido del conjunto granate, porque hoy el Deportivo anunciaba que ese duelo ante el líder de la Segunda Federación, ante el Pontevedra, se va a jugar en Riazor. Y por cierto, el Pontevedra a su vez anunciaba que va a fletar un autobús. On Tour Riazor le llama para que la Marea Granate pueda viajar. La entrada más el autobús cuesta 22 euros y en el autobús solo 10 euros, con lo cual quieren tener un buen ambiente de afición granate en el Estadio Municipal de Riazor.
Pues ahora sí que hasta aquí el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Otras cosas destacadas que han pasado el fin de semana. Sin duda, en el mundo del baloncesto, Álvaro, Liga Femenina, Endesa, gran victoria del Celta, 80-71 a Estudiantes.
Cimentada en un gran primer cuarto de las de Cristina Cantero, luego volvieron a coger distancia en el tercero y ya no la perdieron en ningún momento. Debutó además Kindle Stauder. Habla Cristina Cantero de cómo fue el partido que sacaron adelante.
Creo que hemos hecho un partido muy muy serio, buenísimo primer cuarto, creo que nosotros hemos entrado mucho mejor que ellas, más puestas, con más chispa, más ritmo, bueno, nos llega al descanso con 5 creo que ha sido, así que bueno, empezaba el partido de nuevo otra vez y bueno, habíamos hablado del descanso, de la importancia de empezar bien el tercer cuarto y bueno, creo que hemos estado muy sólidas, encontrando nuestras opciones en cada momento, hoy creo que hemos hecho 35 minutos buenos, serios, con aciertos y errores, pero 35, 5 un poco demasiado fuera, con mucho error tontos.
Una Cristina Cantero que además valoraba así el debut muy interesante, aportó mucho al equipo de Kindle Stauder, la última en llegar.
Una pieza que nos hacía falta, al final es algo de interior, muy de pintura, que es capaz de resolver cuando le das la bola, que es capaz de que si le tienen que ayudar, vamos a encontrar unas transpiradoras, vamos a encontrar a Sam, vamos a encontrar a Glenn. Ayudar a jugar sin balón, a estar más suelta. Bueno, creo que tenemos que terminar de acoplarla a nivel espacial, porque es verdad que ya ocupa un espacio ahora que antes no iba nadie. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando para encontrarlos más cómodos, pero bueno, yo creo que ya hoy ha tenido un buen impacto en el partido.
En Liga Femenina Challenge, derrota, otra más del Arxil, en casa, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, 75-90 frente a Unicaja Mijas. En Liga Femenina 2, también derrota a domicilio del Cortegada de Vilagarcía frente a Ibaizábal por 69-63. En tercera FEP, Gijón 84, Porriño Baloncesto Base 75 y salvó los muebles Marín Peixe Galego, que ganó en Salamanca, lo hizo a domicilio al Carvajosa por 68-86. Y lo decía Álvaro en la presentación, baloncesto en silla de ruedas, la Odisea no pasó factura al equipo de Libercon Sanfib, que ganó en Málaga la Mibel por 67-70.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
En balonmano, los hispanos dijeron adiós al Mundial. Por lo tanto, Carlos Álvarez y el resto de sus compañeros ya vuelan de vuelta a casa. División de honor femenina, sigue líder intratable el Guardés, que volvió a ganar, lo hizo en Gijón por 18-27, mientras que Porriño también ganó en calidad de visitante en el País Vasco a Zuazo por 22-28. Son cuartas las chicas que dirige Isma Martínez. Por cierto, hemos conocido esta mañana que Miriam Sempere, la portera valenciana del Atlético Guardés, le ha comunicado al equipo miñoto que no seguirá la próxima temporada. En División de honor plata, Novas 30, Zaraoz 27 y Cisne 30, Eón Alicante 32. Y antes de irnos, Álvaro, como siempre, más cosas. ¿Cómo fue la jornada en la primera división del fútbol sala femenino?
Pues podía haber ido mejor. Dos empates. Empató el Marín 3-3 en casa ante el Móstoles. Un Marín que se queda un punto por encima del descenso, precisamente, que marca Móstoles. Y empató el Pollo en su visita al Guadalcacín 2-2, con lo cual se queda a 3 puntitos de ese playoff.
¿Cómo le fue al Vigo Volley?
Pues el Vigo Volley tenía un partido muy complicado con el Playa de los Cristianos Arona en esta Superliga, en esta primera división del fútbol, del voleibol nacional, en la Superliga 2 masculina. El resultado para los de Diego Taboada, que recordemos estaba en una mala racha, hablamos el otro día con él, fue del Arona Vigo Volley 1, Arona Playa de los Cristianos 3.
Pues con esto nos vamos, que son las 4, llegan los compañeros de la tarde. Adiós.